Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo ahí en el Evangelio según San Juan. Todos, por favor, Biblia, hermanos, los que no tengan, péguese, por favor, al hermano o a la hermana que tiene la Biblia, porque es importante que usted vea lo que dice la Escritura en esta noche. El mensaje de esta ocasión le hemos titulado nosotros, si le quitamos el eco, por favor, al micrófono. 11, Evangelio según San Juan, capítulo 11. Hemos titulado el mensaje, no hay mala noticia con Cristo. Mentiras. Mentiras que hay mala noticia con el Señor. Así que esta noche se lo vamos a comprobar. Y cuando humanamente usted siente que ya no puede hacer más nada, deje que Dios intervenga en su vida. Dios es el Dios de lo imposible. En orden, por favor, ahí donde estamos, no hay necesidad de hacer tanto descontrol para poder compartir una Biblia. Así que Juan capítulo 11, versículo 1 al versículo 6. Yo voy a dar lectura en el versículo 1. En el versículo 2, ustedes se unen conmigo y todos terminamos en el versículo 6. Dice así el Señor en su palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Todos en el 2. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. 4, todos. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Y llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, todos en el 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Que no salga nadie en esta noche de aquellos que han venido sin Cristo en su alma, en su corazón. Que no salga nadie sin la esperanza de la bendición, de la vida eterna y la salvación de su alma. Haremos, Señor, todo. Todo por cuanto estas personas puedan comprender la urgente necesidad que tienen de entregarle su corazón a Cristo. Pero pedimos al Espíritu Santo tuyo, y te pedimos a ti, Señor, que tú puedas ablandar y puedas tocar los corazones y que puedas preparar esa tierra en donde la semilla en esta noche va a caer. Que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No hay mala noticia con Cristo. Hace 2 semanas empezó a dispararse el precio del kilo de la tortilla. Una mañana estaba 8, la otra mañana estaba 10, al día siguiente aparecía a 11. Con razón han subido los diezmos, hermano Juan Pérez, aquí en la iglesia. Si él es el dueño de una de las tortillerías allá en México, con razón han subido tremendamente los diezmos acá en la congregación. Bueno, la gasolina para arriba, los fríos tremendos, las nevadas en los Estados Unidos, gente muriéndose de frío en las sierras de Chihuahua, de Durango, de Guerrero, gente muriéndose de hambre, personas atrapados en los ríos en Sudamérica por los efectos del fenómeno del Niño. La política a más ya no dar, accidentes por todos lados, deportaciones. Hermanos, todo lo que vemos en la televisión, todo lo que leemos en los periódicos, lo que escuchamos por la radio, en su totalidad, un 95% son malas y malas noticias. Afortunadamente nosotros tenemos a Jesucristo. Hoy en la mañana leíamos un versículo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hemos leído cuántas veces en la palabra del Señor que dice, no temas, he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto hemos leído donde dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Hermanos, hace 2000 años, en una aldea llamada Betania, en una aldea que distaba como a unos 8 kilómetros de Jerusalén, ahí había una familia a la cual Jesucristo había compartido lo mejor de sus 3 años y medio de ministerio público. La casa de ellos fue utilizada como el cuartel general, como el centro de operaciones, como el centro de operaciones para la predicación del Evangelio. Jesucristo agárrame un favor, la botellita como que está viva, mire, si la ponemos por ahí, gracias. Bien. El centro de operaciones de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la región de Galilea, la casa era Capernaum. Cuando Jesucristo ministraba en la región de Judea, la casa donde Jesucristo pernoctaba con sus discípulos, con sus apóstoles, era en una ciudad, en una aldea llamada Betania, donde estaba Marta, María y Lázaro. Y quiero, por favor, en esta noche a ustedes transportarnos, que alegoricemos y que viajemos con nuestra imaginación. Y que pensemos por un momento cómo es la vida, cómo son las noches en las aldeas. Las aldeas se escuchan en las noches ladrar a los perros. En las madrugadas, cantar a los gallos. Y eso es prácticamente lo que en nuestras aldeas sucede. En la mañana es uno que otro niño jugando por allá. En las tardes un burro que viene de regreso juntamente con su amo, que viene montado su amo y cargado de leña. Bueno, esta es la vida típica en las aldeas. No hay nada que hacer. No hay luz, en algunos lugares no hay agua potable, en algunos lugares los niños no pueden jugar, no pueden desplazarse, no pueden realizarse, no pueden vivir una vida, una buena vida, una buena infancia. En esa ciudad, en esa aldea, vivía Lázaro, vivía Marta y vivía María. Pero como a 8 kilómetros de ahí, de distancia, Jesucristo estaba en Jerusalén porque había ido a una fiesta. Y estaba en Jerusalén, estaba en el templo. Y Jesucristo estaba con sus discípulos y estaba con la gente que andaba toda la vida acompañándolo. Y llegó un momento que uno de los miembros de la familia, de la casa de Marta, de María y de Lázaro, se enfermó. Y uno de ellos era Lázaro. Así que había un enfermo en la aldea. Y yo lo primero que yo quiero que usted empiece a imaginarse que, y usted comprende esto, que cuando hay una persona que está enferma en la casa, el enfermo no es el único que sufre. Sufre la mamá del muchacho que tiene fiebre. Sufre el niño el hijo de esta señora que se está muriendo. Sufre toda la familia. El deseo es que pronto se pueda sanar papá, pronto que el abuelito pueda recuperarse, pronto que mi hermanita pueda volver otra vez a tener buena salud para que juegue conmigo. Y nos vivimos nosotros prácticamente abandonados. Estamos nosotros desesperanzados. Vivimos en esas aldeas donde no hay una clínica, no hay una estación, una sala de un centro de salud cercano. La más cercana que tenemos está a 15 kilómetros. No hay un carro, no hay nada para movernos. Y el enfermo cada día más grave. Cada hora su fiebre más profunda. Había un enfermo en la casa. Pero no solamente el enfermo el que sufría. Sufría también sus hermanas. Sufría Marta, su hermana, sufría María, su hermana. Nadie en la aldea, y esto es lo lindo, y esto usted se va a dar cuenta, mire, yo no sé cuántos de nosotros añoramos, deseamos algún día regresar a nuestros países, regresar a nuestras ciudades, allá donde todos lo teníamos en común, donde todos en el barrio, todos en la colonia nos conocíamos. Se enfermaba el vecino, no se preocupe, doñita, ahorita regreso, yo voy aquí a la farmacia y le traigo ya el diazepam o le traigo la cafiaspirina o el mejoral. Pero acá en un país como el nuestro, donde todo es impersonal, donde nadie sabe quién es el vecino, ninguno sabe quién es el que vive en el apartamento de arriba, todo el mundo solo ve entrar un carro, ve salir a otra persona, la gente es encapuchados, ¿y qué? Ahora, peor con el frío, ya ni nos conocemos. No sabemos, venimos, solamente chaleco contra bala nos hace falta para ponernos por las cosas del frío. Y entonces, pero en las aldeas, oh, la vida de las aldeas es precioso. Se ven por allá los humitos de los comales de la gente, que empiezan a cocinar sus frijolitos, empiezan a hacer sus guisos de nopales, empiezan a preparar su pollito, que una vez a la semana lo hacen, y que de vez en cuando, probablemente un bistequito para todos los niños y una cecina. Todo se tiene en común. Esto llegó a oído de todo el pueblo, que uno de los miembros de la familia, que eran amigos de Jesús, se había enfermado, Lázaro. Y estoy seguro que han de haberse puesto a la disposición de María, y han de haberse puesto a la disposición de Marta y le han de haber dicho qué es lo que podemos hacer para que nuestro amigo Lázaro pueda recuperar otra vez su salud. Y estoy seguro que llegaron todos a la conclusión que no hay nada que nosotros podamos hacer. Nadie en la aldea podía hacer nada por el que estaba enfermo. No sé si a usted le ha pasado esto. Usted que es padre de familia, Usted que es mamá, con esos momentos de crisis de temperaturas, con esos momentos difíciles de salud, con su papá, con su mamá, con su hijito, con su hijita, y usted se da cuenta que le da, usted le da tempra, le da, ¿qué no le da al niño? Si es posible, hasta fabuloso le quiere dar, y se quiere gastar todo lo que está en la casa. Y el niño no mejora. Y llega un momento de impotencia. Y no puedo llevarlo al hospital porque no tengo seguro. Y no puedo sacarlo de la aldea porque no tengo carro. No, es un caos. Es un problema. Y todos en la familia, todos en esa aldea, llegaron a una conclusión. No podemos hacer nada por nuestro amigo. Pero tenemos nosotros a una persona que sí puede hacer algo por nuestro amigo. No podemos hacer nada por Lázaro. No podemos reunir nosotros la medicina, o los brebajes, o los tés, o los calditos, o los paños de agüita tibia, el agua con sal, la ruda. Hemos tratado de hacer todo por nuestro amigo Lázaro, y nuestro amigo Lázaro no se cura. Pero conocemos nosotros a alguien que sí puede hacerlo. Conocemos que Jesús tiene todo el poder para resolver este problema. Cuando, y esto se lo voy a presentar a usted, cuando usted sienta que ya usted topó humanamente, cuando usted ya ocupó todos los recursos, cuando usted buscó todas las opciones que tenía, cuando usted se da cuenta que ha probado de todo en el mundo y nada le funcionó, por favor, inmediatamente busque al Señor. Él tiene la respuesta. Él sabe, no hay mala noticia. Le fueron a contar a Jesucristo. Jesucristo, fíjate que el que tú amas, Jesucristo estaba, ¿se imagina usted? Uno de los miembros de la familia agarrar de noche a caminar e irse hasta Betania, 8 y pico de kilómetros, para ir a comentarle a Jesucristo, y le dijeron, mira, el que tú amas, tu amigo, el hermano Lázaro, está enfermo, se está muriendo. Vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 11, versículo 6. Mire qué lindo esto. Capítulo 11, versículo 6. Si usted se dio cuenta del 11 hasta adelante, dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Han de haber dicho Marta y María, ve tú, no, ve tú, mejor quedémonos dos, busquemos a un paisano, busquemos a un amigo de aquí del barrio, busquemos a un amigo de aquí de la colonia que nos haga el favor de ir a avisarle a Jesucristo que Lázaro está enfermo. Y usted sabe que en las aldeas siempre hay gente dispuesta, siempre hay gente que está disponible. Siempre hay gente con el deseo de servir. Siempre hay gente que está... Siempre es curioso. Yo me recuerdo que allá teníamos cerca, en mi pueblo, había una partera. Cerca de la casa había una partera. Y había un montón de como 4 o 5 muchachos que íbamos a ver. No a la partera, ¿verdad? Siempre hay curiosos. Y toda la vida, muchachos, quítese de ahí. Cerraban la ventana. Y a veces nos tiraban a nosotros los trapos sucios para que no viéramos más lo que estaba pasando con el parto. Y siempre en una aldea van a haber curiosos. Pero además de los curiosos, va a haber gente que está interesada. Va a haber gente que va a estar dispuesta. Va a haber gente que va a tener la iniciativa de decir, yo voy. ¿Qué quieren que les diga? Vayan, por favor, a Jerusalén. Jesús está en Jerusalén. ¿Y sabe usted qué es lo lindo? Que todo el mundo sabía dónde está Jesús. Hermano, no se pierda. Jesucristo no está en las iglesias. No se confunda. Jesucristo no está en las religiones. Hermano, no se confunda, Jesucristo no está, oiga esto, muchas veces lo que de más saturamos nosotros en las iglesias es de un show religioso, y la ausencia más grande que tenemos es de Jesús y de Dios. Jesús usted lo puede encontrar en la misma habitación de su recámara, en su casa. Hermano, yo le digo, yo no acepté a Jesucristo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida en una iglesia. A mí no me ganó para Cristo un pastor. Yo no pasé en una iglesia a levantar la mano ni al frente en una congregación. Yo no lo hice como respuesta de un sermón. Yo lo hice un 13 de febrero de 1982 a las 4 de la mañana en mi habitación en la ciudad de Guatemala. Hermano, usted sabe dónde puede encontrar a Jesús. Y está muy cerca de su corazón. Está más cerca de lo que usted se imagina. Y Jesús tiene, no ande buscando, no ande perdiendo más su tiempo. Jesús tiene la respuesta cuando usted le hayan dado la noticia que es cáncer, que acaban de meter a su hijo en la cárcel, que acaban de atropellar a su hijo y que está en el hospital, que hay un memorándum en la oficina y que se corre el rumor de que usted lo van a despedir, que el 31 de enero es el último día de su trabajo, que hay personas que le amenazan, hay personas en la colonia que se acaban de meter a robar, hay personas que dicen que del Estado han venido para quererle embargar, hay gente que de la X compañía le quieren reposesionar a usted todo lo que usted compró. No se preocupe, Jesucristo sabe los esfuerzos que usted está haciendo. Dios sabe lo que está en su corazón. Jesucristo sabe lo que usted tiene adentro de su corazón. Por lo tanto, estos hombres fueron y encontraron a Jesús y le dijeron: Señor, fíjate que aquel amigo, aquel muchacho que se llama Lázaro, aquel muchacho hermano de Marta y de María, el dueño de la casa donde tú has estado por 3 años y medio juntamente con los discípulos y los apóstoles, está enfermo. Y usted dirá: qué falta de cortesía, qué negligente fue Jesús, o qué desplicente fue Jesús, porque todo el mundo, por ese acto de disposición que existe en nosotros, lo primero que hubiéramos hecho era dejar lo que estábamos haciendo. Esto es la lógica, la razón nos indica, el mismo instinto humano nos indica que hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo por ir a resolver ese problema. Jesús no lo hizo. Pastor, ¿cómo explica usted este versículo? Porque Dios va a resolver tu problema en el tiempo de Él, no en el tiempo tuyo. Porque Cristo no es sirviente tuyo. Jesucristo va a resolver tu problema de acuerdo a su voluntad y en el tiempo que Él lo haya decidido. Por lo tanto, en ese margen de tiempo y espacio que exista para resolver tu problema, lo que tú tienes que hacer es armarte de mucha fe, depositar toda tu confianza en Jesucristo y no desmoralizarte por nada de lo que pueda estar pasando. Tengo 6 años, tengo 5 años, tengo 10 años de estar orando por mi problema, no he hecho otra cosa más que buscar a Dios, no me he apartado de la iglesia, siempre he servido al Señor y tengo 10 años de pedirle al Señor por mi misma petición y Cristo no me la concede. Creo que ya ni Jesús me escucha, creo que ya ni Dios me quiere. Vea lo que pasó en el capítulo 11, versículo, por favorcito, 4, 5 y 6. Dice la Escritura: oyéndolo Jesús, bueno, dice el 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pastor, pero ¿cómo? ¿Usted se está burlando de nosotros, pastor? ¿Nos está timando? Pastor, usted nos está haciendo quedar en un ridículo. ¿Cómo es que me dice usted en la Escritura que Jesús amaba a esta familia? Y mire lo que hace en el versículo 6. Dice el 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sus caminos no son los caminos de Dios. Los planes de Dios no son sus planes. Por eso, en el punto número 3 del mensaje, es que para resolverle su problema, para arreglarle su situación, siempre hay un tiempo. Y el tiempo es el tiempo de Dios. No es cuando nosotros queremos. No es cuando nosotros no podemos venir en ningún momento y chantajear a Dios. No podemos venir a nosotros y condicionar a Dios: Señor, te pido que hoy me contestes a mí. Un momentito. Nosotros no somos los dueños de la voluntad de Dios. Nosotros somos los esclavos. Somos los siervos de Dios. Los siervos no dan las órdenes a los amos. Son los amos que nos dicen a nosotros cuándo. Por eso siempre hay un tiempo. Estoy seguro que el enfermo quiere curarse hoy. Estoy seguro que la desesperación es tan grande en la familia que la familia dice que ya no aguantamos, ya no toleramos, no soportamos más este problema, no podemos ya ver más sufrir a papá, no podemos ya más ver sufrir a mamá. Quisiéramos que este martirio, que este infierno que estamos viviendo se pueda terminar inmediatamente. Y dice Dios: paciencia, no es en tu tiempo, yo te voy a arreglar tu problema. Y vino Jesucristo y se quedó 2 días más. Y usted ha de haber dicho: más 3 años y medio viviendo en mi casa, desayuno, almuerzo, merienda y cena, tragaba no solamente Jesucristo, sino que también los 12 apóstoles, y ahora que yo necesito que Cristo venga a ver a mi hermano, todavía se queda 2 días más. Vea usted conmigo esto, por favor, en el capítulo 17 al 21. cuando ya humanamente nada se puede hacer. En el capítulo 11, versículo 17 al 21, fíjese cómo vamos a ir nosotros empezando a terminar. Por eso le he dicho, no hay mala noticia con Cristo. El memorándum ya anda por ahí en los pasillos de la empresa, se rumora que eres el próximo despedido, que el último día de trabajo es el miércoles y de buscando ya un trabajo. Se rumora, por favor, que ya hay una carta de deportación y que tienes 72 horas para salir del país. Se dice que los exámenes que te acaban de salir están negativos y estás enfermo y tenés cáncer. No hay mala noticia con Cristo. Vea lo que dice la Escritura. Cuando humanamente ya nada se puede hacer, lo único que quiero que usted haga a partir de esta noche, cierre sus oídos ante el clamor o las expresiones de toda aquella gente que es fatalista. Aquella gente que te dice, de nada te sirvió ir a la iglesia. ¿Ya viste? Te cambiaste de religión y ahora las cosas te van peor. ¿Ya viste? Con tanta alegría, con tantas cosas de rimbombantes y alaracos que hacías de tu nueva experiencia espiritual, mira cómo te ha pagado Jesucristo. Mira cómo te ha venido a pagar a Dios. Mira qué condescendiente ha sido Jesús contigo. Mira qué tan interesado estuvo en tu problema. Cuando humanamente las cosas no tengan ya más solución. Vea lo que dice el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Para qué venís, Señor? Si ya se murió. Sí, Señor, si nosotros te avisamos cuando mi hermano Lázaro estaba vivo, cuando estaba enfermo. Ahora ya es muy tarde. Señor, mira, no solamente esto, sino que ya tiene 4 días y ya lo enterramos. 5 días nos falta para acabar el novenario. Ya aquí ya hemos comido tamales y hemos tomado champurrado y chocolate y café y hemos jugado naipe con Kian y desmoche y todo. Señor, ¿y a qué vienes, pues? Señor, si ya no hay... ¿No se ha dado cuenta que esto nos ha pasado a muchos de nosotros? Ya no hay nada que hacer. Las cartas están tiradas. La sentencia está dada. Ya todo está dicho. Ya no hay más nada. No se puede. No se puede retroactivar. No, ya no. It's done. El daño está hecho. Cuando humanamente las cosas nos han dicho a nosotros un rotundo no, ahí es cuando viene la intervención divina. No se dé por vencido. No se dé por vencido nunca en la vida, aunque todo usted piensa que está en contra suyo. Cuando usted sienta que ya todo está perdido, cuando ya no hay más nada que hacer, la casa, el Infonavit se la llevó, el carro, Cárdenas se lo quitó, y vino la Sonora Santanera y el queso que había en la mesa también se lo llevó. Cuando ya humanamente no hay nada que hacer, ahí es cuando Dios participa. Ahí es cuando viene y interviene Dios. Dice el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, 8 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Hablaba al principio de esa unidad de la gente en las aldeas. Hablaba al principio de esa forma tan sincera, tan sencilla, tan genuina, tan original, de esa gente en las aldeas. Ha de haber sido un show. Ha de haber sido un clamor ese día. Usted acuérdese que en la costumbre oriental no puede haber velorio. No hay velorios en los entierros árabes y en los entierros judíos. Ese mismo día hay que enterrarlo. Pero ese día han de haber pasado llorando, clamando, y han de haber venido a consolar los días siguientes. Y me imagino que muchos en la mente de haber dicho, ¿y dónde estaba tu amigo? A muchos se les ha de haber pasado en la mente, ¿y dónde estaba aquel Jesús? Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquel que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su... ¿Dónde está aquel que vino predicando bonito el sermón de las bienaventuranzas? Aquel que dijo que había que poner la otra mejilla cuando nos hirieran a nosotros. Aquel que dijo que había que ir la extramía. ¿Dónde está aquel que era tan elocuente? ¿Dónde está aquel hombre tan carismático? ¿Dónde está aquel hombre que calmó la tempestad, que sanó a todos los enfermos? ¿Dónde está aquel que vivió con ustedes durante estos 3 años y medio itinerantemente en su vida? Y ahora cuando ustedes más lo necesitan, Jesús no aparece. Pero Marta, ni María, dijeron nada. Y estoy seguro que tampoco los de las aldeas. Pero ve usted conmigo en el versículo 20 y 21. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando ya humanamente nada se puede hacer, es cuando Dios interviene. Cuando ya las cosas están perdidas, cuando ya no se puede rescatar más nada, Cristo sabe qué es lo que tiene que hacer. Vea conmigo en el capítulo 11, versículo 39. Cristo sabe qué es exactamente lo que tiene que hacer. Y yo le voy a dar un consejo, y el consejo me lo voy a dar yo también. Cuando usted no sepa qué hacer en la vida, no haga nada. No trate de meter sus manos a arreglar un problema que usted arruinó. Deje que Dios intervenga. Dios sabe cómo conducirnos. No se aparte ni a diestra ni a siniestra. No deje por ningún momento de leer su palabra, de buscar a Dios con todo el corazón, de congregarse, de buscar una iglesia, de servir al Señor, de ganar almas. Porque a su tiempo usted recibirá. No es cuando usted quiera. No es cuando usted piense. Dios sabe cuándo. Y Dios sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer en una situación que humanamente no hay solución. Capítulo 11, versículo 39. Esto es fuera de serie. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, mi hermano ya hiede, porque tiene 4 días de estar aquí en el sepulcro. Cuando todo es imposible, cuando ya el cuerpo pudo haber entrado en un estado de putrefacción, cuando ya el cuerpo tuvo que haber empezado a romperse, a inflarse, a llenarse de gusanos, cuando ya el cuerpo entró en un estado donde ya no más, de total deterioro, cuando clínicamente, cuando científicamente ya no hay más solución, Jesucristo dijo: quiten la piedra. Dios sabe qué es lo que tiene que hacer. Y Dios sabe cuándo lo tiene que hacer. No hizo el milagro 2 días, porque hubieran dicho: ah, sí, me imagino que se murió, o me imagino que le dio un su ataque de esas gente que se mueren, o que se siente que se mueren un día y que resucitan y que le dio un ataque al corazón. No. Dijo: voy a esperar. Y voy a esperar y esperar y esperar que pase más del tiempo de lo normal para demostrarle a este pueblo el poder que tengo yo. Capítulo 11. Versículo 39, no meta sus manos, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero vea usted conmigo en el 11, 40 y 43, y me pone, si alguien nos puede ayudar aquí, por favor, con la señora. Ya se perdió, anda por un freeway equivocado, desde el otro lado donde estaba sentada. Ticket le van a dar a la señora ahí, vaya, vaya. 11:40 al 43. Mire lo que dice. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y en el versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. 2 cositas. Cristo sabe en su problema qué es lo que tiene que hacer. Y Cristo sabe cuándo es que tiene que hacerlo. Pero si usted me ayuda en el 45, pastor, pero el drama no es tan grande. Y en realidad, pues ahora, ¿qué ganamos nosotros con todo esto? Lázaro revivió. Ya no hay ningún conflicto, ya no hay ningún problema. La alegría regresa a la casa, la alegría regresa a la aldea, la alegría regresa a toda la familia, la gente es súper contenta, qué bueno, tenemos testimonio, porque a través de la historia se van a escribir cosas que aquí en Betania, aquí vivió un hombre que se llamaba Lázaro, que era amigo de Jesús, y que este hombre se murió, y que Cristo vino después de 4 días de que se había muerto, y después vino Jesucristo, lo resucitó, y no, si eso no es lo que Cristo quería hacer, sino que vea lo que dice el 45. La mala noticia con Cristo no existe. La mala noticia se convirtió en buena noticia. ¿Para quiénes? 45. Mire lo que dice. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué fue lo que hicieron? Creyeron en él. Dos cosas bonitas, rescatables hermosamente. Lázaro revive y muchos de los que habían ido a consolar a María y a Marta creyeron en Jesús. Hermanos, tenemos cientos, y hablo literalmente y sin exageración, miles de conversiones que en los últimos 14 años de ministerio aquí en Bronzeville hemos tenido. La mayor cantidad de personas se han convertido en las funerarias, los familiares, los amigos, los compañeros, la gente de trabajo, los compañeros de la escuela, de la universidad, cuando se nos ha dado la oportunidad de ir a predicar. Probablemente no hemos conocido, o no supimos nunca quién en vida fue X persona, o era señora, el señor, el muchacho, el niño, y se nos presenta la oportunidad de presentar el Evangelio y hablarle a la gente y decirle: Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No hay mala noticia con Cristo. Hoy, este día 29 de enero del año 2007, a las 7:45 de la noche, usted está a punto de tomar la decisión más importante de toda su vida, la decisión más trascendental de toda su existencia. En nuestra iglesia no queremos acosarle. No queremos en ningún momento avisarle ni decirle que usted necesita cambiar de iglesia para conocer a Jesucristo y vivir una vida llena de su plenitud de bendición. Tampoco queremos decirle que cambiarse de religión es la respuesta a su problema. Porque ni la iglesia, ni nuestra religión puede hacer absolutamente nada por usted. Pero no queremos en ningún momento que usted se vaya en esta noche de esta iglesia sin Cristo en su corazón. Llévese dos cosas: las despensas. Y llévese su corazón lleno de Cristo. Llévese su corazón lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahí donde estamos, con todo respeto y con toda reverencia, y especialmente los líderes, por favor, con la forma más sigilosa posible, en donde estemos, que podamos desplazarnos. Y voy a invitar a toda la congregación que ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. En los próximos 30 segundos vamos a orar. Y usted que ha venido en esta noche, insisto una vez más, no le invitamos a cambiar de iglesia. No le estamos vendiendo la idea de cambiar de religión. Acepte a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, yo le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración. Mientras nadie le escucha, mientras nadie a usted le interfiere, mientras nadie a usted le interrumpe, usted concéntrese ahí. Esta es una decisión entre usted y Dios. Repite esta oración y dígale: Señor Jesucristo, yo tengo también un problema. Señor, me doy cuenta que Marta, María, estaban a 8 kilómetros de distancia físicamente de ti. Señor, tú estás aquí enfrente de mí, tocando a las puertas de mi corazón. Y yo quiero abrir en esta noche mi vida, mi corazón, para pedirte perdón y recibirte así en mi corazón, a partir de esta noche y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna, la seguridad de la salvación de mi alma, que tú me ayudes a empezar a vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Señor, gracias por salvarme. Creo que eres Dios. Creo que eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que te recibo en esta noche y confieso que soy pecador. En el nombre tuyo y para siempre, con todas las fuerzas de mi alma, yo te lo pido. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, mientras nadie le inoportuna, déjeme decirle que en este momento, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y si usted ha tomado esa decisión, aunque haya sido solamente usted, en esta noche hay juegos pirotécnicos, hay gozo, hay alegría en el cielo, porque su nombre acaba de ser inscrito en el libro de la vida del Cordero. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, si usted ha sido honesto, honesta, y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está, nadie le está viendo, levante su mano. Alguien, Dios bendiga, levante su mano. Ahí donde está, Dios bendiga, 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 Dios bendiga. Allá atrás, no nos quedemos parados y demos las manos, acerquémonos a la gente. Dios bendiga, Dios bendiga. Ahí donde está, levante su mano. Ahí donde está, todo el mundo sigue orando. Si usted ha orado conmigo, levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más, una persona más. Dios te bendiga allá atrás. Alguien más, Dios me le bendiga allá atrás. Dios me le bendiga, Dios bendiga. Alguien más, levante su mano. Dios bendiga allá atrás. Alguien más en esta noche, ahí donde está, levante su mano. No se vaya, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. No se vaya en esta noche sin Cristo en su corazón. Alguien más en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Alguien más, alguien más, alguien más. Acérquese, acérquese acá. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por esta fiesta. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder predicar tu palabra. Lleva, Señor, en tu seno, guarda, protege, bendice y cuida a cada familia, a cada amigo, a cada hermano, a cada hermana que ha tomado en esta noche la decisión de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador. Gracias por todo. Sigue bendiciendo este ministerio. Bendice nuestras misiones. Bendice a nuestros pastores en todas las partes del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.